Bienvenidos a la clase de hoy. Seguiremos nuestro tema sobre la identidad y la tarea de los redimidos de las naciones. Hemos desarrollado durante varias semanas la pregunta ¿quiénes somos? Y ya casi la hemos terminado. Podemos decir que ya la hemos terminado. Y hemos entrado en la segunda parte, que es qué tenemos que hacer, qué vamos a hacer. Y en la clase anterior hablamos de los siete mandamientos que el Eterno dio a toda la humanidad, los hijos de Noé, Noaj. Y la tarea nuestra era pasar por las cartas de Shaul, de Pablo, para ver si estos siete mandamientos existen como fondo de su enseñanza. Y dijimos que vamos a empezar a revisar sus cartas como en el orden en que aparecen en los escritos mesiánicos y parar en los lugares de... Yo he parado y he sacado en cada momento cuando he encontrado alguno de los siete mandamientos, he parado y vamos a ir explicando eso. Y ver cómo Pablo está basando su enseñanza sobre estos siete mandamientos. Como él es el Shaliach, el enviado de Mashiach, Yeshua, a los gentiles, a los no judíos. Él está enseñando a los judíos no solamente el camino a la salvación, porque esto es muy importante, sino también enseñándoles a ser obedientes a la fe, como lo explica él, a la obediencia de la fe. Entonces, la obediencia implica que haya mandamientos que tienen que ver con ellos, que aplican sobre ellos, y tienen que vivir en obediencia a estos mandamientos. Y en las enseñanzas de Pablo, si tenemos todas las cartas, estoy seguro que no, no tenemos todas las cartas de Pablo, porque incluso en la carta a los Corintios, la primera carta, él habla de una carta anterior. Y es posible que se hayan perdido cartas por medio de intereses de sistemas religiosos que no quieren que esas cartas salgan al público. Es posible. Por lo menos tenemos muchas cartas suyas y podemos hacer un resumen y un análisis de sus cartas para ver qué es lo que está dando, qué mensaje está dando a los gentiles. Él es el apóstol de los gentiles y por eso no podemos ir a Pedro, ni a Juan, ni a Jacobo, como lo llaman algunos Santiago, para ver qué tienen que hacer los no judíos, porque ellos no escribieron a los no judíos. Ellos fueron enviados, Shlichim, apóstoles, a los judíos. Eran enviados a los judíos. Entonces, no podemos sacar de sus cartas enseñanzas y decir, estas son enseñanzas generales para todo el mundo, aunque muchas cosas de las cartas de ellos tienen que ver con todo el mundo porque son mensajes de carácter moral y de carácter espiritual, el carácter de la redención, de la salvación, y en esas áreas sí hay un denominador común para judíos y no judíos. Pero cuando se trata de la aplicación de los mandamientos, cuando se trata de qué vamos a hacer, hay una diferencia entre lo que el judío tiene que hacer como obligación y lo que el no judío tiene que hacer como obligación. Y digo obligación porque hay cosas que el no judío puede hacer, pero no está obligado a hacerlo. Hay una diferencia en el nivel, digamos, de observancia de un judío y un no judío. El judío tiene mucha más rigor a la hora del cumplimiento de los mandamientos. El no judío no está tan obligado, como podemos decirlo así. Por lo tanto, es en un sentido más libre el no judío. Por otro lado, el judío tiene un gran beneficio por su posición de haber recibido la Torah directamente y, haber, y está perteneciendo a un pueblo donde está la Torah oral, que le enseña cómo entender la Torah escrita de forma correcta. Por lo tanto, el no judío tiene una desventaja porque no tiene una cultura impregnada por la Torah desde el principio y tiene que aprender del judío a cómo tiene que cumplir los mandamientos que le tocan a él. Hay mandamientos que son obligantes para el no judío. Y hay mandamientos que el no judío puede cumplir si desea. Si lo hace, tendrá recompensa por ello. Si no lo hace, tendrá menos recompensa, pero no peca. Los mismos mandamientos que el judío está obligado a hacer, ciertos de esos mandamientos el judío no está obligado a hacer. Pero puede hacerlo, si quiere. Y hay una diferencia. Bueno, no quiero entrar en demasiados detalles aquí, solamente en plan general. Entraremos ahora en las enseñanzas de Pablo. Y hablamos en la clase pasada del primer lugar de Romanos 13, versículo 1 al 7. Y eso fue lo primero que encontré. Y ahí aparece el mandamiento de hacer justicia, hablando de las autoridades que fueron instituidas por el Eterno desde el pacto de Noé, después del diluvio. Él está claramente indicando, y se entiende bien por la deducción de lo que dice el texto ahí, que las autoridades humanas reciben autorización por el cielo para castigar a todos aquellos que no cumplen con sus obligaciones delante de Hashem. O más bien, los que quiebran mandamientos. Vamos a leer este texto en Génesis. Capítulo 9. Versículo 1 en adelante. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra. Y el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra y sobre todas las aves del cielo, y en todo lo que se arrastra sobre el suelo, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todo os lo doy como os di la hierba verde, pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas, de todo animal que la demandaré, y de todo hombre, del hermano de todo hombre, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Este versículo, y los dos últimos, habla de una autorización que el Eterno está dando al hombre, para castigar a otro hombre si él derrama sangre humana. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Es decir, no son los ángeles los que juzgan aquella persona que comete asesinato. Los ángeles no tienen la autoridad de Hashem para juzgar allí. Son los hombres de la tierra que han recibido autoridad del cielo para ejecutar al asesino. Por lo tanto, si el cielo da tanta autoridad al hombre, incluso dice que lo ha hecho porque a imagen de Dios hizo él al hombre, a imagen de Elohim, en el sentido de juez supremo, el hombre fue creado a imagen de Dios. Es decir, tiene una similitud con el carácter de ser Elohim que Hashem tiene, y como hemos visto antes que la palabra Elohim también significa juez, el hombre tiene la capacidad de ser juez y tiene la autorización del cielo para juzgar en casos de homicidio, según este texto. Ahora, no cualquier persona puede ejercer esa función. Tiene que ser personas, no una sola persona, sino varias personas de confianza que la sociedad reconoce como personas rectas, como personas que indagan bien si el caso es así, que realmente hubo asesinato. Ahí surge todo el tema de lo que es un tribunal. Entonces, basándonos en estos dos versículos, vemos claramente que el mandamiento de establecer justicia, es decir, cortes de justicia, con tribunales, con jueces que sean capaces y autorizados a juzgar a los demás seres humanos, eso viene del cielo. Hashem lo estableció después del diluvio de esta forma tan clara. La pregunta surge si existía antes. No quiero entrar en eso, pero lo cierto es que a partir del diluvio tenemos 8 personas en el mundo, y Hashem ordena a estas 8 personas y a sus descendientes tener en cuenta este mandamiento. Eso tenemos como base para entrar ahora en Romanos 13, que ya leímos esto, pero vamos a repetir. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. ¿Desde cuándo? Desde Noé, desde lo que leímos ahí en Génesis 9. El hecho de tener autoridades que regulen la vida de la sociedad, eso viene del cielo. Hashem lo instituyó. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los que de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogio de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Mira lo que dice aquí. Un ministro de Dios para bien. Es el propósito de Hashem de haber instituido las autoridades, es para el bien del ciudadano. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios. ¿Y cuántas veces lo menciona Pablo, que es ministro de Dios? Un vengador que castiga al que practica lo malo. Aquí tenemos una de las funciones de las autoridades, castigar al que practica lo malo. ¿Qué es lo malo? Pues ya lo hemos mencionado, es quebrantar uno de los 6 mandamientos de prohibición que el Eterno entregó a todos los seres humanos desde Noé en adelante. Según la tradición judía, existía 6 de los 7 mandamientos desde Adán, y a partir del diluvio, Hashem introduce el mandamiento de no comer de los animales vivos, porque antes estaba prohibido comer carne. Noé recibió el permiso de comer carne, pero esto no existía antes. Por lo tanto, ese mandamiento no tenía ningún valor antes del diluvio, porque todo el mundo comía verduras. Es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. O sea, es un asunto entre tú y el Eterno, la obediencia a las autoridades. No es solamente para que no me pillen, es porque quiero cumplir con un mandamiento de Dios someterme a las autoridades que él ha puesto, porque ellos están cumpliendo una función, y mientras que hagan eso, yo tengo que someterme. Pues por eso también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Hasta ahí tenemos a Pablo. Tenemos otro texto que habla de esto, podemos buscar, que lo podemos buscar como referencia. No es enseñanza de Pablo. Es Pedro. A ver si lo encuentro bien. Primera de Pedro 2:13, y esto es un mandamiento para judíos, porque Pedro no es apóstol de los gentiles, como Pablo. Por lo tanto, su primera carta es una carta escrita a los de la circuncisión. Pero es un principio general que podemos sacar de aquí, también para los no judíos. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Aquí tenemos en dos palabras la función de las autoridades. La autoridad fue puesta por el Eterno para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen el bien. Por supuesto, hay otras funciones que manan de esto, de mantener el orden de la sociedad, vigilar que los débiles no sean dañados por los fuertes, pero eso también está dentro de estos dos principales mandamientos o tareas de la sociedad, de la autoridad: castigar a los malhechores y alabar o premiar, creo que hay alguna traducción que dice premiar, a los que hacen el bien. Si la autoridad hace esto, está cumpliendo su función delante de Hashem. No todas las autoridades lo hacen, como dijimos la semana pasada. Pero ellos tienen esa obligación delante del Eterno. Y si no lo hacen, el Eterno les va a juzgar por no haberlo hecho. Nosotros no tenemos el derecho de hacernos jueces sobre las autoridades. Es Hashem quien es el juez y sus ángeles, que tienen un tribunal celestial que juzga entre los dioses, entre los Elohim, según el Salmo, creo que es 82, donde hay un tribunal celestial que manda sobre los tribunales terrenales, tanto entre los en el pueblo de Israel como entre los gentiles, como dice el Salmo. Levántate, juzga, juzga los reinos de la tierra. Vamos a buscar ese Salmo porque es importante. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú posees todas las naciones. O sea, este juicio, digamos, es un clamor al Eterno para que haga justicia en aquellas autoridades. Vamos a leer todo el Salmo. Salmo de Asaf: Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los jueces. Aquí palabra Elohim en hebreo. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis a los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, rescatad al débil y al necesitado, libradlos de la mano de los impíos. No saben ni entienden, caminan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, Elohim, y todos sois hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres moriréis y caeréis como uno de los príncipes. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú posees todas las naciones. Aquí vemos que esto es un juicio no sobre los jueces de Israel. Es un juicio sobre los jueces, los reyes de las naciones. Y el Eterno requiere de ellos cumplir con su misión. Y si no, tendrán que morir, tendrán que ser quitados de ahí, y Hashem puede levantar otros. Y como dijimos también en la clase pasada, el Eterno da al pueblo el liderazgo que merece. Y si el pueblo no vive en justicia, el Eterno puede dar malos gobernantes sobre ellos que los estén oprimiendo para castigar el pecado del pueblo. Puede ser muchas cosas, corrupción, otras cosas en el liderazgo político que hay en los países. Y el problema no son los gobernantes en primer lugar, por supuesto, eso es pecado, pero el problema está en el pueblo. Y el pueblo recibe el gobierno que merece. Por eso hay que predicar al pueblo y decir que se arrepienta de sus malos caminos, que hagan la justicia, que dejen de hacer las cosas malas, y Hashem tendrá misericordia del pueblo, quitará el gobierno maligno y levantará reyes y gobernantes justos que hagan lo que tienen que hacer para que la sociedad esté en orden. Volviendo a Romanos. Versículo 8 del mismo capítulo 13 que hemos estado mirando, ya entramos en otra cosa. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Una forma de hurto es tomar prestado y no devolver. Y Pablo está tratando con esto aquí. Si tú has tomado un préstamo y no has devuelto a la persona, pudiendo hacerlo, ya eres un ladrón. Estás quebrantando uno de los 7 mandamientos. No hurtarás. Y Pablo está implantando esto entre los gentiles. 1 de los 7. Y luego dice, porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por supuesto, el amor es el motor, la fuerza que hace que el hombre pueda cumplir los mandamientos correctamente. El que ama no tiene ningún deseo de cometer adulterio. Fíjate en lo que he dicho. El que ama no tiene ningún deseo de cometer adulterio. Porque el amor no hace daño al prójimo y el adulterio hace daño al prójimo. Aquí lo dice, el amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Aquí tenemos varios mandamientos. No cometerás adulterio, es uno de los 7, que lo que vimos en la clase pasada. Vamos a repetir los 7. El orden puede variar, no importa tanto. No cometer adulterio. Es uno de ellos. No blasfemar. No cometer idolatría. No hurtar. No matar. No comer de un animal vivo. Y establecer cortes de justicia. Son los 7. Aquí encontramos 5 de ellos en Romanos 13. Primero, establecer cortes de justicia, que es para todas las las naciones de la tierra tienen que tener autoridades. Eso es uno. No hurtar, tomar prestado y no devolver. No cometer adulterio. No matar. Aquí se repite no hurtar. Y aquí... Entonces son cuatro. Cuatro de los siete, ¿está bien? Uno, dos, tres y cuatro. Sin embargo, también Pablo menciona no codiciarás, que está en los 10 que se dieron al pueblo de Israel en Sinai. Los 10 mandamientos no fueron dados a los gentiles. Los 10 mandamientos no fueron dados a la iglesia. La iglesia cristiana. Los 10 mandamientos no son para los gentiles. Los 10 mandamientos son para los judíos. Sin embargo, aquel no judío que ha entrado en los beneficios de la obra redentora que el Eterno ha enviado a su pueblo Israel a través del Cordero, que murió, fue resucitado para liberar a su pueblo de sus pecados, esa fuerza de la resurrección ha llegado también a los gentiles y son partícipes de las bendiciones que el Eterno ha dado a Israel. Por lo tanto, muchos de los principios que Israel recibió como pueblo ungido, como pueblo escogido y apartado, muchos de estos principios son buenos y aplicables también para los no judíos. Por lo tanto, Pablo también incluye el último de los 10, de las 10 palabras que fueron dadas audiblemente en Sinai, también aplicándola a los congregados, a la congregación de los santos en Roma, donde hay principalmente no judíos, pero también hay judíos. Los que están en Mashiach, los que están en el Mesías. Bien, sigamos con Pablo en la carta a los Romanos. El versículo 14 del mismo capítulo habla de no cometer, vamos a ver, ok, esta se puede deducir del texto. Antes bien, vamos a leer todo el contexto para que no. Y haced todo esto, versículo 11, conociendo el tiempo, ya que es hora de despertar del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creíamos. Él está hablando de la redención, está hablando de la salvación final, cuando los muertos serán resucitados y los vivos creyentes serán transformados al estado de la resurrección de Yeshua. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestíos del Señor Yeshua HaMashiach y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Aquí el sexo está muy predominante en este texto. Y bueno, se puede quitar también, sacar más cosas de ahí. En el capítulo 14 también vamos a analizar aceptad al que es débil en la fe. pero no para juzgar sus opiniones. Ahora él está entrando en un tema que tiene que ver con la idolatría. Y si no entendemos esto como fondo, no vamos a entender muchas de las cosas que él escribe. Y Pedro lo dice también, que Pablo es difícil de entender. Porque Pablo tiene una mente, es un tana, es decir, una enciclopedia con piernas. Y tiene una capacidad intelectual tan alta que mucha gente que no entiende bien la base sobre la cual está puesto cuando habla, le malinterpreta. Tenemos que saber que Pablo, él habla desde la plataforma de la Torá. Podríamos decir que tiene, como tiene dos piernas, tiene un fundamento doble, que es la Torá escrita, explicada por la Torá oral, y también la Torá viviente, que es Yeshua HaMashiach. Sobre esa base Pablo está hablando. Y en ningún momento, escucha bien esto, en ningún momento en la enseñanza y la vida de Pablo rechaza la Torá de Dios dada por Moshe, dada por Hashem a través de Moshe en Sinaí, ni las explicaciones orales de esa Torá no las rechaza Pablo. En ningún momento. Cuando habla cosas que parecen ser negativas en cuanto a la ley, no está rechazando la Torá de Hashem dada a Israel desde Sinaí. Eso tenemos que tener como fundamento. Porque si lo hubiera hecho en algún momento de su enseñanza, sería descalificado totalmente como enviado del Eterno, porque iría en contra de lo que el Eterno ha dicho. Y el Eterno no puede contradecirse a sí mismo. El Eterno no puede cambiar de opinión de una época a otra. El Eterno no puede cambiar sus normas de un tiempo a otro. El Eterno es uno y Él no cambia. Por lo tanto, su mensaje tiene que ser uno. No puede haber contradicción entre un siervo y otro siervo. Si hay una contradicción entre Yeshua y Moshe, hay que cuestionar a Yeshua, no a Moshe. Si hay una contradicción entre Yeshua y Pablo, hay que cuestionar a Pablo, no a Yeshua. Si hay una contradicción aparente entre Pablo y Moshe, hay que cuestionar a Pablo, no a Moshe. Moshe lo que Moshe recibió fue enviado desde el cielo, y ese es el fundamento sobre el cual nosotros estamos edificando. Todos los que vienen después de Moshe tienen que estar de acuerdo con Moshe y tienen que ser evaluados según lo que enseña Moshe. Y si ellos contradicen lo que Moshe enseña, están en camino equivocado y son falsos profetas o falsos maestros. Y no podemos recibir su enseñanza. Por muchos milagros que haga, por mucho que digan que hayan tenido visiones y mensajes, y todo lo que puedas decir, si contradicen lo que enseña Moshe a través de la Torá escrita, explicada por la Torá oral, que fue recopilada en Mishnah, en la Mishnah y la Gemara, según lo que los hombres podían recordar, porque hay algunos errores ahí, pero en el original fue dado del cielo, y el hombre Israel ha hecho un gran esfuerzo para mantener esa tradición oral, y por supuesto, como el hombre falla, hay errores en la transmisión de la tradición oral, pero los errores no son tan importantes como para que Hashem no confiase la Torah oral a su pueblo Israel. Porque si Hashem muestra que Israel es el portador de la tradición, está dando confianza a su pueblo. Y sabía que iban a hacer errores y que iban a fallar en algunas cosas. Y entonces, pero Hashem les dio a los judíos la autoridad de transmitir la Torah, las explicaciones orales de la Torah escrita. Hay una pregunta, ¿qué errores hay en la transmisión? Errores de carácter humano. Se cuenta que cuando Moshe habló y transmitió la Torah a Yehoshua, su hermano Yeshua, los ancianos y todo el pueblo recibió la tradición y escuchó la Torá explicada por Moshe varias veces. Después, cuando Moshe murió, llegaron a Yeshua para preguntar sobre un tema de halajá. ¿Qué vamos a hacer en este caso? ¿Qué fue lo que aprendiste de Moshe Rabenu? Yeshua no se acordaba de varias cosas. Y el pueblo fue tan triste, se volvió tan triste que querían apedrear a Yeshua por eso. Y se perdieron muchas de las leyes por causa del error humano, de la falla de memoria, hasta que se levantó Otniel, el juez, Otniel, que pudo a través de la lógica sacar la interpretación oral de la misma Torah. Deducción lógica, pero no es lo mismo la deducción lógica que revelación profética que tenía Moshe para explicar la Torah. Y la explicó, todo lo explicó varias veces, pero la memoria de los seguidores fallaba. Y el pueblo de Israel ha ido transmitiendo esto de generación en generación. Y han habido olvidos, han habido algunas diferencias, pero la mayor parte, digamos, es una línea del cielo pura y limpia. Luego hay que revisar algunas cosas de periferia. O sea, que no hay que rechazarlo todo, porque si rechazamos todo, la Torá escrita no va a tener ningún valor. Porque la Torá oral explica cómo hay que leer la Torá escrita. Por ejemplo, la Torá oral explica que Aleph es Aleph, Bet es Bet, Gimel es Gimel, y se pronuncia de esta forma y se entiende de la otra. Y si no tienes la Torá oral, no vas a entender la Torá escrita. Bueno, eso es un pequeño paréntesis de lo que estamos hablando. Ahora, estamos ahora en Romanos 14 hablando de un tema que es tan importante, que es el tema de la idolatría. Y Pablo está enseñando a los creyentes de origen gentil a combatir una situación del Imperio Romano que ya gobernaba desde el tiempo de los griegos, cuando había muchísima idolatría. Los ídolos, los dioses, eran parte íntegra de la cultura y de la forma de vida de todos, y de los cuentos diarios de la vida de la cultura de entonces. Y por lo tanto, cuando el pueblo no judío, el pueblo gentil, se vuelve al Dios único y vivo, se arrepiente de su afiliación a los dioses que no son dioses, ellos tienen que cuidarse para no volver a su estilo de vida anterior. Y ahí Pablo está muy, muy, muy fuerte en instruir a los creyentes de origen gentil cómo deben cuidarse. Y entonces, una de las cosas más fuertes que había en ese tiempo era el sacrificio a los ídolos en forma de comidas. Carne sacrificada a los ídolos que luego se comían en las casas. Entonces, esto era un tipo de idolatría, que honraban a sus dioses mediante las comidas en las casas. Y esa fue una de las razones por las que los judíos fueron prohibidas por los jueces de Israel a comer en las casas de los no judíos. Porque las casas de los no judíos ofrecían no solamente comida impura, sino también comida entregada a los ídolos, comida que eran comidas de idolatría, mesas de idolatría. Entonces, para proteger al pueblo, los jueces de Israel de ese tiempo decidieron y establecieron que está prohibido a un judío no solamente comer en la casa de un judío, de un no judío, sino también entrar en la casa de un no judío. ¿Por qué? Porque podría contaminarse. A lo mejor le ofrecen una comida, cualquier ensalada o cualquier cosita, alguna bebida, y a lo mejor ha sido entregada, ha sido dedicada a uno de los dioses, por ejemplo, o que no ha sido limpiada correctamente según las reglas de Kashrut, que tenga, no sé, bichos pequeños que no quitaron de las comidas, etcétera, etcétera. Y ahora, el tema de Romanos 14 habla precisamente de esto. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Ahora estamos viviendo en una cultura tan idolátrica y tenemos que vivir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las? ¿Dónde están los límites? ¿Qué podemos permitir? ¿Qué tenemos que prohibir? Y ahí está Pablo. Tiene que, como juez, como Shaliach, como apóstol de los gentiles, tiene que establecer ciertas normas. ¿Dónde está el límite? ¿Qué podéis hacer y qué no podéis hacer en cuanto a lo sacrificado a los ídolos? Y ahora empieza su carta. Empieza su enseñanza acerca de esto. Aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. ¿Qué está hablando aquí? Débil en la fe, ¿en cuanto a qué? En cuanto a la relación con las comidas dedicadas a los ídolos. De eso está hablando aquí. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. ¿Qué es eso? Aquí, acuérdate que Pablo no escribe a los judíos, no es el apóstol de los judíos, es el apóstol de los no judíos. Y las leyes de Kashrut son dadas al pueblo del pacto de la circuncisión. Porque está escrito en Levítico 23 y Números 26, creo que eso. Quizás me ayudáis ahí. 14 puede ser. No me acuerdo bien. Bueno, son dos capítulos enteros de la Torah que hablan de los animales puros e impuros. Y dice, para vosotros estos animales son impuros. Y lo explica varias veces Hashem al pueblo de Israel. Para vosotros. Vosotros consideraréis estos animales como abominación. Con otras palabras, está dando permiso a los no judíos a comer de esos animales. Lo dio desde Noé. Porque Noé, vamos a volver ahí porque esto es importante. Tenemos que aclarar bien las cosas aquí. Génesis 8. Lo leímos antes, está en el versículo 3 del capítulo 9. 9:3. Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todo. Todo. Hashem no hizo ninguna diferencia entre animales limpios y animales impuros. Por supuesto, Noah sabía antes del diluvio cuáles eran los animales impuros y los animales puros. Pero no tenía que ver con la alimentación, porque antes del diluvio no podían comer animales. ¿Por qué él sabía cuáles eran los animales puros? Porque tenía que tener 7 parejas de todo animal puro en el arca. Y de los animales impuros, una pareja solo. ¿Por qué había una diferencia entre animales puros e impuros antes del diluvio? Por causa de los sacrificios, por causa del altar. Los animales puros servían para ofrecerse ante Hashem. Los animales impuros no podían subir a la mesa de Hashem, que era el altar de piedras en ese tiempo. Y Hashem no puede comer animales impuros, entre comillas comer, solamente los animales puros. Y eso sabía Noé. Por lo tanto, hay una diferencia entre el diluvio, antes del diluvio, entre animales puros e impuros. Después del diluvio, Hashem dice a los hijos de Noé que podéis comer todo lo que se mueve y tiene vida, os será para alimento. Todo os lo doy como os di la hierba verde. Pero hay una restricción. La carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Esto se entiende y hay que ver bien el hebreo, y porque las traducciones a veces fallan. Los rabinos saben bien cómo dice aquí y lo tienen bien estudiado. El entendimiento que da los rabinos sobre este texto es el siguiente. Aquí se trata de la sangre que está saliendo del animal cuando muere. Está prohibida. Y de ahí también se deduce, cuando está prohibido tomar de un animal vivo un miembro del animal mientras que esté vivo y comer de ese miembro. La sangre que sale cuando el animal todavía está vivo está prohibida. Los miembros que son parte del animal cuando todavía está vivo son prohibidos. Después de haber muerto, de haber terminado sus convulsiones, ya se puede comer. Ahí está la diferencia. Ahí está la restricción. La prohibición tiene que ver con esto. Con otras palabras, está permitido para un ser humano que no sea judío comer sangre de animales, de mamíferos, que es en primer lugar de lo que se está hablando aquí. Pero no está permitido comer de la sangre que sale del animal cuando muere. Bueno, lo que vemos aquí es que no hay ninguna prohibición a los hijos de Noé comer de los animales impuros. Por lo tanto, si volvemos ahora a lo que dice Pablo en Romanos 14, él no está hablando a los no judíos acerca de las leyes de Kashrut que son para los judíos. Está hablando de lo que no se puede hacer entre los no judíos, que es ofrecer carnes, en primer lugar, que era la costumbre de entonces, a los ídolos. Tiene que ver con idolatría, no tiene que ver con kashrut. El que come, es decir, el que come una carne que anteriormente quizás haya sido sacrificada a los ídolos, él no puede menospreciar al que no come. Porque el que no come es decir, bueno, yo no sé si esta carne fue ya dedicada a algún ídolo de estos, a los dioses de estos paganos. Entonces, yo no me siento fuerte para comer esto. Soy débil en la fe. Y de ahí, así empieza a aceptar al que es débil en la fe. Aceptarlo. Porque tiene una conciencia sensible. No quiere dañar a Hashem. No quiere ser parte de la idolatría de la sociedad. Por lo tanto, el que come carne pensando que no es nada, que no tiene ninguna influencia este tipo de sacrificios porque los dioses paganos no existen, no menosprecie al que piensa que no debo participar de esto. El que no come, no juzgue al que come. Es decir, yo no puedo comer eso porque a lo mejor está sacrificado antes de ser vendida en la tienda o en el mercado, ahí en la plaza del pueblo, quizás, o quizás algún vecino que me lo vendió, pues estaba sacrificándolo a su dios, a los dioses. Yo no quiero compartir eso. Y entonces, yo no puedo entender al que come. ¿Cómo tú puedes comer de esa carne? Eso es, ¿estás cometiendo idolatría? ¿Qué? Pasa, yo no puedo. Entonces, dice Pablo, el que no come, no juzgue al que come. Porque Dios lo ha aceptado. Aquí está poniendo una regla, Pablo, una norma. ¿Qué está permitido? ¿Qué está prohibido? Y aquí cada uno, según su conciencia, tiene que ser fiel. Y no tratar mal al que toma una decisión diferente. porque cada uno tiene un motivo por el cual ha tomado la posición que está manteniendo. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Es decir, tú que no comes esta carne, no juzgues al que come, porque está de pie, está sirviendo a Hashem y a su Mashiach, y Hashem le está manteniendo de pie, y el Señor Yeshua está dándole vida. Así que tú, cuídate, no juzgues. Uno juzga que un día es superior a otro. Ahora entra en otro tema. Ahora está entrando en las fiestas paganas. Y ten en cuenta que Pablo no escribe a los judíos. No está hablando de las fiestas de Hashem. No está hablando del Shabbat. Está hablando de las fiestas de la sociedad en que vivía. Los días en que vivía. Los días del año. Uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días. Quizás uno dice, bueno, este es mi cumpleaños, esta idea es más grande que los demás del año. Bueno, tiene su derecho. Él quiere celebrar eso, está bien. O este día pasó esta gran cosa, entonces es un gran día. Algunos piensan que hay días mejores que otros. Otros piensan que todos son iguales. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. Si voy a celebrar mi cumpleaños, lo hago por el Señor, porque estoy agradecido que he podido nacer, o que nos casamos tal día, vamos a celebrar el día de nuestra boda. Lo hacemos, ahora hagámoslo para el Señor, que nos ha permitido casarnos y alegrarnos durante estos años que hemos estado casados. Y el que come, ahora vuelve otra vez al tema de la carne, para el Señor come. Mira, yo como esta carne. Yo sé que el ídolo no es nada. Que no existen los ídolos. Entonces, carne, es algo materia. Es materia, ¿no? No tengo ni nada que ver con la idolatría. No quiero saber nada de la idolatría. Y doy gracias a Hashem por esta carne que me ha dado alimento. Y puedo comerla. Y bendigo a Hashem que me ha dado esta comida. Y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Que se refiere a nuestra relación con Hashem. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto el Mesías murió y resucitó para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Es decir, tú que comes, tú que te abstienes de comer, ¿por qué juzgas? ¿Qué sabes tú lo que piensa el que come? ¿Tú crees que él está cometiendo de idolatría? ¿Cómo lo sabes? Y tú, también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Tú qué estás comiendo la carne? ¿Por qué menosprecias a aquel que no come? ¿Porque piensa que tiene alguna conexión con los demonios o los ídolos y no quiere saber nada de eso? ¿Y no tiene la idea de que una carne es una carne y no tiene ningún contacto con lo espiritual? Es algo material. ¿Por qué menosprecias al que toma esa decisión delante de Hashem? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, etcétera. Bueno, sigamos. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros. Es decir, cuídate de intentar de saber cuál es el motivo de tu hermano, por qué hace una cosa u otra. Si él lo hace por Hashem, si él está convencidísimo de que esta es la forma que hay que hacerlo, deje que lo haga. Porque él tendrá que dar cuenta un día delante de Hashem, ante el tribunal celestial, de cómo ha vivido en la tierra. Y lo mismo tú. Tú tienes que dar cuenta de tu posición. Entonces, si tú estás convencido de que esto es lo correcto, lo tienes que hacer. Porque un día serás juzgado según tu conocimiento y según tu conciencia delante del Eterno. Sino más bien decidid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Esto es importante, no poner obstáculo o piedra de tropiezo. Es decir, si yo hago algo que pueda causar que el otro peque, entonces, eso es un... Aunque una cosa sea correcta desde mi punto de vista, quizás para mi hermano eso no es correcto, porque eso le incita a la idolatría o al pecado. O quizás para él, si él lo hace, él piensa que él peca. Y si yo hago eso, y con mi forma de hacer, él hace lo que él piensa que está mal, aunque yo hago lo que está bien, lo que yo pienso es que está bien, estoy causando que el otro haga lo que él piense que esté mal, aunque yo piense que esté bien, yo estoy causando que él peque contra su conciencia y contra su convicción delante de Hashem. Y ahí he puesto una piedra de tropiezo para mi hermano. Y eso es grave. Así no puedo ser. Yo sé que estoy convencido en el Señor Yeshua de que nada es inmundo en sí mismo. Este es uno de los textos más difíciles de Pablo. Nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien el Mesías murió. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu de santidad. Porque el que de esta manera sirve al Mesías es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias. Otra de las cosas, otro texto que hay que explicar. Pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso es el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe, es decir, por convicción. Y todo lo que no procede de fe es pecado. Dos cosas aquí que tenemos que explicar. Primero, ¿cómo Pablo, siendo instruido por la Torá, sometido al reino de los cielos, pueda decir que... Vamos a ver dónde está... Nada es inmundo en sí mismo. Y dice, todas las cosas son limpias en realidad. Cuando la Torá misma dice que estos son esos animales inmundos y estos son los animales puros. ¿Creemos que Pablo es un enviado del Mesías? Entonces, él no puede contradecir la Torá de Moisés. Si su enseñanza contradijera la Torá de Moisés, ya la teníamos que rechazar del todo. Pablo está fuera de juego. No tiene nada que ver, no tiene nada que decirnos. Porque un falso profeta se evalúa según la Torá. Eso está escrito en la Torá. Si alguien viene y... Vamos a buscar ese texto porque es importante. En Deuteronomio 18 tenemos este texto de la Torá. Versículo 18 en adelante. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Él está hablando en... La Torah se interpreta en muchos niveles. Dos niveles tenemos aquí muy, muy fuertes. Un nivel es el Mesías, que habla de el profeta, con mayúscula digamos, pero también habla de profetas en cada generación que hablan de parte de Hashem para el pueblo de Israel, para que no tengan que ir a los que practican hechicería y adivinación. Y en cada generación hay gente que practica hechicería y adivinación, y Hashem dice, no tenéis que escuchar a esos que practican eso, sino tenéis que escuchar al profeta. Y eso, entonces, tiene que haber un profeta en cada generación. Es decir, aquí Hashem establece el profetismo, los profetas de Israel que hablan en nombre de Hashem cosas que vienen del cielo. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no haya mandado hablar, o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Morirá. Y si dices en tu corazón, aquí vemos a la prueba, aquí tenemos la prueba. ¿Cómo conoceremos la palabra que Hashem no ha hablado? ¿Cómo podemos saber que lo que dice Pablo es de Dios o no? Cuando un profeta hable en nombre del Señor, del Eterno, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que Hashem no ha hablado. Con arrogancia ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Esa es la primera prueba. El profeta, si dice algo sobre el futuro y no sucede, entonces es un falso profeta. Ahora pasaremos al capítulo siguiente. El segundo texto está en Deuteronomio 13. Hablando de profetas. Si se levanta en medio de ti un profeta, o soñador de sueños, y te anuncia una señal o un prodigio, milagro, o algo que él dice, eso va a pasar, y pasó. Y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosles. No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque Hashem tu Dios te está probando para ver si amas a Hashem tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor, del Hashem vuestro Dios andaréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis y a él os uniréis. Pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte por cuanto ha aconsejado rebelión contra Hashem, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre para apartarte del camino en el cual Hashem, tu Dios, te mandó andar. Apartarte del camino en el cual Hashem tu Dios te mandó andar, así que te harás el mal de en medio de ti. Aquí tiene que ver con el camino de la halajá, el camino de del cumplimiento de los mandamientos que el Señor entregó en Sinaí a Moshe y al pueblo de Israel. Si uno viene, incluso uno que haga milagros, que diga profecías que se cumplen, y luego dice al mismo tiempo que no hay que cumplir los mandamientos que Moisés nos dio, o que Moshe dio al pueblo de Israel, ya cambió, ya no sirven estos mandamientos, es un falso profeta. Y Pablo, si él hubiera hablado en contra de los mandamientos, entonces sería uno de los falsos, porque les enseñaría a ir por otro camino al lado, apartarse del camino en el cual el Eterno tu Dios te ha mandado a andar. Bien. Volviendo aquí a Romanos. Veo que está escribiendo, pero está bien. Pero vamos a volver a Romanos. Pablo no puede decir que un animal que el Eterno dijo que era impuro sea puro. No puede. Imposible. Sería un falso profeta. Diría, con otras palabras, que el camino que el Eterno enseñó al pueblo de Israel no es el correcto. Porque el Eterno mandó al pueblo de Israel diciendo, estos son animales limpios y estos son animales impuros. O inmundos. En hebreo es tamei tahor. Son palabras técnicas, digamos. En Levítico 11 tenemos esos textos. El Señor habló a Moisés y a Aarón diciéndole, hablad a los hijos de Israel diciéndoles y decirles, estos son los animales que podréis comer de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña dividida, formando así cascos, hendidos y rumia, este comeréis. Sin embargo, de los que rumian o tienen pezuña dividida, no comeréis estos el camello, porque aunque rumia, no tiene pezuña dividida, será inmundo para vosotros. Mira, inmundo para vosotros. También. Es decir, para los hijos de Israel son inmundos, pero para otros no. Versículo 8. No comeréis de su carne ni tocaréis sus cadáveres, serán inmundos para vosotros. Bueno, 5 también. El damán, porque es, aunque rumia, no tiene pezuña dividida, será inmundo también para vosotros. El conejo, porque aunque rumia, se refiere a que está comiendo sus excrementos y vuelve a digerir lo que ha pasado por el estómago. No tiene pezuña dividida, será inmundo para vosotros. ¿Lo veis? ¿Cómo Pablo puede decir que todo es... no hay nada inmundo en sí mismo? ¿Será una contradicción de lo que dice Hashem? Lo que he dicho es uno de los textos más difíciles de Pablo. Estoy intentando de entender a Pablo porque quiero creer, y creo, y estoy convencido de que Pablo era un hombre de Dios, era un shaliach de Mashiach, el verdadero. Y no podía ir en contra de Moisés. Yo quiero encontrar, reconciliar estos textos. Y la idea de que ahora estamos en un pacto nuevo, que lo viejo ya pasó, esa idea está descartada totalmente. ¿Por qué? Porque Moshe lo dijo y también Yeshua lo confirmó diciendo, no penséis que he venido para abrogar, hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasará, hasta que todo se cumpla. Es decir, la Torah sigue vigente mientras que dure el cielo y la tierra. Con otras palabras, tenemos que buscar una forma de entender a Pablo que cuadre bien con Moisés. Por lo tanto, no podemos decir que no hay animales inmundos, porque no es lo que Pablo enseña. Si lo enseñara, sería un falso profeta. ¿Qué enseña Pablo entonces? Bueno, estoy pensando todavía. No tengo una buena respuesta. Pero quizás una pista de buena respuesta. Y podéis seguir pensando vosotros también.
Stefan.
Sí.
Stefan.
Sí.
Stefan. ¿Puedo hacer una notita?
Sí.
¿Me escucháis?
Sí, escucho bien.
Ah, solo una pregunta. Si es con respecto a esta interpretación de Pablo. Si Pablo dice que no son inmundas en sí mismas, porque son cosas hechas por Dios. Y lo que quiso decir Moisés es que es inmunda en cuanto al uso, a la utilidad que se le puede dar. Así entenderíamos a Pablo mejor.
Así es como yo también lo entiendo. Estamos de acuerdo tú y yo, Álvaro. Porque lo que para mí es importante es lo que dice aquí, en sí mismo.
En sí mismo porque son cosas creadas por Dios y por lo tanto no son inmundas.
Correcto.
Inmundo en cuanto a la utilidad o la función.
Correcto. Así es como yo lo entiendo. Exactamente. Y como vemos en Génesis 1:31, dice, y Hashem vio, Elohim vio todo lo que había creado, y he aquí que era bueno en gran manera.
Todo.
Bueno en gran manera. Es decir, las piedras son buenas, los escorpiones son buenos, las mariposas son buenas, los cocodrilos son buenos, los elefantes son buenos, los perros son buenos.
Todo
lo que Hashem ha creado es bueno. Ahora, no todo es bueno para comer. Las piedras no son buenas para comer. Con otras palabras, en sí mismo, nada es inmundo. Ahora, estamos acercándonos, yo creo. ¿Alguien quería decir algo que no entendí bien ahí?
Bien. Si volviéramos al texto que tenías antes de Deuteronomio, hay algo bien delicado ahí.
Bien. Doctor Rivera, bienvenido.
Hace rato estoy aquí. Estás tocando un tema, pero terrible. Lo digo así con todo respeto. Sí. Yo ya me he encontrado en estos casos. Oye esto. Sí. Fíjate que ya sea por la enseñanza tradicional o ya sea por lo poco o mucho que hayamos tratado de estudiar, lo voy a hacer para mí. Yo sé que, perdón, a veces puedo hablar
está
mal.
Bien,
pero
adelante.
Me importa igual.
Tienes toda mi confianza.
Yo siento precioso leer en la palabra de Dios y leer, por ejemplo, la palabra que esto es para vosotros. Me gusta, me agrada sentirme involucrado en la voluntad de Hashem cuando él dice o hace algo para mí. El texto que tenías antes, digo yo, qué lindo que el Señor piensa en mí, para vosotros. Claro, tú estás siempre enfatizando la diferencia para vosotros, solo para los judíos.
Pues, ojo, no he dicho solo.
Pero así se ha entendido, al menos en mi posición, y alguien
bien.
Me lo dijo esta
semana. Voy a llegar a eso.
Sí, esta semana alguien me lo dijo porque
he
estado compartiendo. Pero bueno, no, el caso no es eso. Que de repente me decía una persona esta semana, yo me he sentido involucrado en la familia de Dios, que la palabra misma dice que de los dos hizo uno, que ya no hay diferencia, y que de repente, que él me dijo esta persona, me pase a mí para un lado y tenga los otros, me está destruyendo todo, me está poniendo en dudas, etcétera, etcétera. Lo estamos hablando en confianza y con madurez.
Sí, entiendo por dónde vas.
Entonces, pero fíjate que lo que estabas leyendo antes, por ejemplo, mira, el versículo, estabas leyendo los animales de pezuña, llegamos a, por ejemplo, el 14:8, y el cerdo, aunque tiene pezuña dividida,
11:7.
Tiene pezuña dividida, por más de un caso vendido, no rumia será inmundo, no rumia, será inmundo para vosotros, ¿ok? aquí del cerdo se ha escrito mucho, y a mí me ha sucedido que voy a una reunión y me quieren dar cerdo y les digo, no, gracias, yo no como cerdo. Me han hecho burla, me han criticado, y les digo, mire, yo no como cerdo por tres razones. Una, por conocimiento, porque sé que el cerdo por naturaleza produce cosas que no debe ser. Segundo, ¿verdad? Convencimiento. Dije conocimiento ya. Segundo, por convencimiento. Y tercero, por obediencia a Hashem. Esas son mis tres normas, porque yo no como cerdo.
Bien.
Sin embargo, de ahí la gente se agarra y un, ya no, un cristiano tradicional dice, no, pero si el Señor está diciendo que de todo podéis comer. O sea, el Señor dice, y Pablo asevera que podéis comer de esto. Lo que tú dices. Entonces a Pablo lo mueven de aquí para allá, lo acomodan, y lo difícil es llegar a eso que tú estás tocando ahorita. Y pero quizás la parte clave con la que yo y esta semana tuve que batallar mucho fue en eso. ¿Por qué a esta altura Pablo va a estar dividiendo al pueblo para vosotros, para vosotros, para vosotros, y dejando al gentil, si alguien, con toda libertad para que haga lo que él quiera? Es bien delicado. Y eso sí, te rogaría que lo que sigue nos ayude, porque la verdad que debemos de tener esas armas para batallar como debe ser. Perdón la interrupción.
Bien, está bien. Estamos en ello, estamos en ello. A ver si llegamos al final de la clase hoy, yo creo que sí. Bezrat Hashem. ¿Tenéis paciencia conmigo? Vamos a seguir. Ok. Hemos sacado cosas bien fuertes y importantes. En primer lugar, tenemos que poner un fundamento. Y eso es lo que estoy exponiendo primero. Luego hay excepciones. El fundamento es este. El no judío puede comer de todo. A partir de Sinaí, el Eterno prohibió a su pueblo comer de estas cosas que los demás pueden comer. Los animales que son clasificados como impuros, como tamé. Que no es impuro exactamente, pero tiene que ver con impureza ritual. Ahora, el pueblo gentil que por la redención del Mesías ha podido beneficiarse de la bendición de Abraham prometida a todas las naciones y ha sido injertado en el olivo espiritual y es parte del pueblo celestial de lo cual hablamos en las lecciones anteriores, y te animo, doctor, que las escuches, porque es una importante base para lo que estamos hablando ahora, que hay una identidad celestial de unidad en el cielo, que hay Aleph y hay Bet en la tierra, hay dos cosas en la tierra y una sola en el cielo, Aleph en el cielo y Bet en la tierra. En el cielo hay una identidad total y unida con el pueblo celestial, que son los redimidos de Israel y los redimidos de las naciones. Ahí son uno en Mashiach. En la tierra hay diferentes funciones y sigue la diferencia, y tiene que haber diferencia de función y de tarea y demás. Ahora, el no judío no tiene la obligación de abstenerse de estos animales. No es pecado para un no judío, aunque haya nacido de nuevo, comer cerdo. No es pecado. Tampoco es pecado que fume. Tampoco es pecado que beba alcohol hasta emborracharse. No es pecado. Soy fuerte ahora y sé que soy fuerte. Ahora, no es pecado, pero no es conveniente. No es pecado, pero no es sano. No es pecado, pero si quiere vivir una vida santa, no puede hacer eso. Si quiere estar cerca de Hashem, tiene que abstenerse de esas cosas. Me explico la diferencia. Para un judío es pecado comer cerdo. Para un no judío, no es pecado, no está pecando contra Hashem. Y ahí tenemos que hacer una diferencia. Para mí la diferencia no es qué hago, sino por qué lo hago. El no judío no tiene las mismas normas que el judío. Y eso está clarísimo. No podemos hacer aquí una ley para todos, porque yo estuve al principio pensando en eso, pero cuando vine aquí a Israel a vivir y vivo bien dentro, yo vivo como judío ortodoxo y sé bien lo que significa eso en cuanto a las normas que tocan a un judío que cumple las normas del kashrut, del guardar el Shabbat y otras muchas cosas. Eso no podemos quitar de los judíos, esas normas, ese estilo de vida, no podemos obligar al judío a dejar eso. Y tampoco podemos obligar al no judío a entrar en eso, porque no puede. Porque no nació con eso, no está entrenado para eso, no tiene el llamado para vivir en eso, en esa disciplina, y le va a ser una carga demasiado difícil. Si es difícil para el judío, ¿cuán difícil será para el no judío? Entonces, hay una diferencia en observancia, pero no estamos excluyendo al no judío a participar de las bendiciones que conlleva cumplir estos mandamientos, como dijimos al principio de la clase. Pero no estamos poniendo una ley diciendo que el no judío está prohibidísimo comer cerdo, porque no tenemos base bíblica para eso. Porque las leyes que leemos en Deuteronomio 14 y en Levítico 11 son dadas al pueblo que salió de Egipto físicamente, que se circuncidó, que pasó por el pacto de entrar en el pacto de Sinaí para convertirse en una nación separada de las demás naciones. Estos son los que recibieron estos mandamientos. No podemos aplicar estos mandamientos al que no es parte de ese pueblo de forma física. Estos mandamientos son para el pueblo de la circuncisión. Si no eres parte físicamente del pueblo de la circuncisión, por pacto, no son normas obligantes para ti todas estas normas. Ahora, si eres parte de un pueblo... Espera un momentico, quiero terminar el pensamiento. Si eres parte de un pueblo gentil, que ha sido redimido, has nacido de nuevo, has sido injertado, todo eso lo maravilloso que hemos hablado hasta ahora, ¿quieres vivir cerca de Hashem? Considera estas cosas. Son importantes para ti. Son importantes para ti. Si quieres vivir una vida santa, si quieres que tu cuerpo sea agradable a Hashem, que puedas vivir en la presencia de la Shekhinah de forma física, debes abstenerte de los animales impuros. Tienes que hacerlo. No hay otra forma. Pero no te voy a obligar a hacer eso. Al judío sí le voy a obligar, pero a ti no te voy a obligar a hacer eso. ¿Me explico? ¿Entiendes la diferencia? El judío está obligado, el no judío está más que invitado. Si está en Mesías, está casi obligado. Pero no podemos aplicar una ley judía sobre los no judíos. Lo siento mucho, doctor, no estoy de acuerdo contigo en eso. Pero si Hashem te manda a ti vivir una vida santa, apartada también físicamente, entonces sí puedes decir que yo lo hago por obediencia a los mandamientos, porque tú has tomado sobre ti ese mandamiento, que no es obligante para ti, pero lo has hecho obligante para ti, por voluntad propia, por amor, por entrega, por querer vivir en un nivel de santidad superior al que vivías antes. Entonces sí, son mandamientos que tú tienes que cumplir, y por obediencia, que me parece muy bien. Pero no podemos obligar a todo el pueblo a entrar en esto.
En todo aspecto, y tú lo acabas de decir, todo empieza por uno. Es tu convicción, es tu deseo, es tu relación personal con Hashem.
Sí.
Eso yo estoy 100% de acuerdo.
Muy bien, muy bien.
Y eso, para mí quizá es lo más poderoso, porque yo soy de los que creo que un pacto de palabra con Hashem es más importante que 20.000 documentos firmados. ¿Ves? y él mismo dice que el que a Dios promete, pues él se lo toma por deuda, ¿no? Uh-huh. Pero te digo, en el otro lado resulta un poquito fuerte, pero bueno, quizá lo más importante, y espero que en el futuro tú nos puedas ayudar a ubicar realmente la posición de Pablo.
Sí, ¿verdad? Bueno, yo entrada, estoy intentando hacerlo ahora.
Sí, es que de entrada parecería que Pablo esté en contra de todo por el planteamiento que tú estás haciendo. Y yo sé que no es así, pues.
No, así, ¿verdad? Es.
Pero, y desgraciadamente estamos tan invadidos con traducciones tan diversadas que fuerte la tarea.
Correcto.
Perdón.
Sí, mira.
Petriel, sí, yo tengo una pregunta. Shalom,
David. Bienvenido.
Sí, gracias. Adelante. ¿Qué pasa con las siete leyes universales que se dieron, vamos a poner, desde el tiempo? Ya no voy a hablar de Adán Harishó, voy a hablar de Noé. Uh-huh. Noé no era como tal judío todavía. Sin embargo, esas leyes fueron dadas, de acuerdo a lo que dice Bereshit capítulo 9, a todas las naciones. Y entre esas leyes está el asunto de los alimentos prohibidos. Si Pablo está hablando aquí en Romanos, supongo yo, a la gente de Italia, pero temerosos de Dios, que en teoría querían o habían volteado su corazón a Hashem, ¿cómo es que no deben de estar entonces obligados a comer a lo inmundo si parte de las siete leyes universales, sin importar el orden, habla acerca de no comer alimentos prohibidos? Eso es lo que no me queda muy claro, porque no estamos hablando ahorita de judaísmo, sino estamos hablando hacia las naciones que se dio originalmente. Entonces, ¿cómo poder aplicar eso para poder entenderlo? Y entonces, finalmente, ¿qué estaba enseñando Pablo a un temeroso de Hashem? Al final, aprobó comer lo inmundo y mantener esa vida así, aunque se les enseñaba exclusivamente las siete leyes universales, de acuerdo a lo que se estableció en Hechos capítulo 15. Esa es mi pregunta.
Estabas al principio de la clase, ¿estuviste?
¿Perdón?
Te involucraste en medio de la clase, ¿verdad?
Sí, así es, llegué como 8:20 más o menos.
Sí, porque la respuesta está al principio de la clase.
Oh, ya entiendo.
Porque leímos que todos los animales podéis comer. Igual que os di toda hierba verde, ahora os doy todos los animales, sin excepción. Esa es la base. O sea, al hijo de Noé no le está prohibido comer animales que luego fueron considerados tamé para los hijos de Israel.
Ok.
Está permitido. Él puede hacerlo. Ahora, Si sacamos el principio de Romanos 14 para lo que estamos hablando de animales limpios e inmundos, aunque él no está hablando de eso, él está hablando de carne sacrificada a los ídolos, que es diferente. Pero vamos a sacar el principio de Romanos 14. Si uno es fuerte, piensa, yo puedo comer cerdo, porque eso está permitido para los hijos de Noé. Y el mandamiento fue dado al pueblo del pacto de la circuncisión de no comer estos animales. Entonces, yo puedo comer estos animales. Y yo sigo a Hashem. ¿Cuántos cristianos entregados a Hashem, dedicados a él toda su vida, no han comido cerdo en su vida? Y además, quiero recordar, yo vengo de Suecia y tengo que reconocer que han habido predicadores utilizados por Hashem para salvar miles de personas de sus pecados, para hacer milagros y prodigios y señales, y hablado profecía de verdad, profecía limpia del cielo. Ellos comían cerdo. ¿Es una contradicción? ¿Hashem estaba con ellos o no? Yo personalmente estoy convencido de que ellos eran hombres de Dios. utilizado por Dios de este siglo y medio hasta ahora. A hombres grandes de Dios que comían estos animales impuros. Ahora, si fuese tan, tan, tan importante, ¿por qué Hashem los utilizó tanto? ¿Por qué no les reveló esta importancia que nosotros estamos viendo ahora? Quiero ser analizar toda la situación. Entonces, yo creo que hubiera sido mejor que no hubieran comido, hubieran subido aún más de nivel santidad, pero aún así Hashem lo dijo. Si hubiera sido pecado, ¿cómo Hashem puede contestar a un pecador? Utilizarlos así, de esa forma, yo no veo eso. Esa es una parte, un testimonio, digamos. Otra cosa es, no estamos diciendo que lo permitido sea lo ideal. ¿Me habéis entendido bien? No estamos diciendo que lo permitido sea ideal. Lo permitido, este es el nivel mínimo de no comer miembros de animales que todavía están vivos. Esa es la prohibición de los siete mandamientos. No comer miembros de un animal que todavía está vivo cuando sacas el miembro. O la sangre que estás sacando cuando el animal todavía está vivo. No puedes comer esa sangre ni esos miembros. Esa es la prohibición nada más. No habla de animales puros e impuros. Solamente es eso. Ahora, Pablo está diciendo aquí, si usamos el principio de Pablo de Romanos 14, el que come, no menosprecie al que no come. Con otras palabras, que si podemos hablar de en la situación en la que estamos ahora, el cristiano que come cerdo, no menosprecie al, ¿cómo llamámoslo? No me gusta la palabra mesiánico, pero usemos la palabra mesiánico para referencia. No menosprecia al mesiánico que no quiere comer cerdo. Y el mesiánico que no quiere comer cerdo, no juzgue al cristiano que está comiendo cerdo. Es el mismo principio de Pablo 14, Romanos 14. Aunque él no está hablando de eso, el principio sigue vigente en estas cosas. ¿Por qué? Porque Hashem no prohíbe al no judío comer carnes inmundas. Punto. Ahora, si tú como no judío quieres vivir a nivel alto de santidad, puedes tomar ese mandamiento sobre ti de forma personal en tu caminar con Hashem, pero no lo impongas sobre todos, porque no lo hace Pablo, ni lo hace Moisés, ni lo hace Yeshua, ni lo quiero hacer yo. No podemos prohibir algo que la Torah permite, ni permitir algo que la Torah prohíbe. Y dice Víctor Espinosa, muy bonito aquí, esto no es para salvación del alma del gentil. Correcto. Esto no es para salvación del alma del gentil. No es un asunto de salvación, es un asunto de santidad. Sin embargo, por otro lado, para el judío sí es un asunto de salvación. Es un asunto de salvación para el judío. Si el judío enciende fuego en Shabbat, su alma será cortada de la raíz espiritual que tiene. El judío que come cerdos pierde su salvación. Es grave para el judío comer estos animales. Hashem le exige al judío no comer estas cosas. Es pecado de muerte para él. Pero para el no judío no lo es. Estoy convencido de que esta es la enseñanza de Moisés, de Yeshua y de Pablo. Eso es mi convicción. Ahora, si alguien tiene otra opinión, yo no te voy a juzgar. Pero esta es la convicción a la que he llegado durante estos, después de estos 15 años de estudiar desde la perspectiva hebrea, las escrituras. Al principio era más radical. Al principio pensaba que todo el mundo tiene que entrar por el tubo y vivir una vida judía. Y al venir a Israel me di cuenta que Hashem no quiere eso. Hashem lo invita, lo desea, pero no obliga y no castiga de forma importante al que come estos animales impuros. Ahora, hay un texto aquí en Deuteronomio 14, versículo 1. Vosotros sois hijos de Hashem, vuestro Dios. No os sajaréis ni os rasuraréis la frente a causa de un muerto. Eso tiene que ver con una práctica pagana. Pero luego al mismo tiempo dice, porque eres pueblo santo para Hashem tu Dios, y el Señor Hashem te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No comerás nada abominable. La santidad del pueblo judío tiene que ver con su relación con la comida. Y la santidad hace del, o sea, la separación, que hay una separación entre el pueblo del pacto de Sinaí y el resto de las naciones. Hashem puso una separación. Él quería hacer un pueblo aparte, un pueblo diferente. Y este pueblo tiene estas leyes y estas obligaciones. Y para ellos está prohibido comer estos animales. Y esto les hace diferentes. Ahora, si obligamos a los no judíos a ser iguales, ya no hay Israel. Todos son Israel. Ya no hay naciones, digamos. Estamos eliminando la diferencia entre el judío y el no judío que Hashem ha puesto y quiere que haya. Aquí en la tierra, no en el cielo. En el cielo es otra cosa. En el cielo es Aleph y en la tierra es Bet. Y estoy convencido delante de Hashem que tenemos que estudiar bien estas cosas y entender esto bien para no causar problemas, porque este es uno de los asuntos que causa daño al pueblo judío, mucho daño al pueblo judío. Cuando el gentil quiere vivir una vida judía en ciertas áreas y reclama las cosas judías y dice que yo soy Israel, que ya soy parte de Israel y todo esto, y hay una ley para todos, y no tiene idea de lo que significa vivir una vida judía. Y esto hace mucho daño al pueblo judío. Si empezáramos a hablar aquí de las leyes del kashrut, lo que significa separar carne de leche, tener dos o tres vajillas diferentes, nosotros tenemos dos cocinas, una cocina para leche y otra cocina para carne. ¿Qué tipo de verduras hay que... La limpieza, todas estas clases de comer una vida de kasher? Yo estoy seguro que la mayoría de los que quieren vivir una vida judía, y perdona la expresión, que no digo que nadie de vosotros piensa así, pero que se jacta de ser judío o de vivir una vida judía, no tienen idea de lo que es vivir una vida judía. Y Hashem nos libere de jactarnos y de buscar un nivel de superioridad por estas cosas. No es así. El judío no fue llamado a lucir sobre las demás. Y no es un estatus superior. No es eso. No es eso.
Etriel.
Sí.
Tengo otra pregunta.
Bien.
Entonces... por lo que quiero entender, corríjame si estoy equivocado. Entonces, efectivamente, si hay una línea de separación de parte de Dios entre lo que es Israel y lo que es las naciones, sin importar qué tanto quiera cumplir el gentil. Finalmente, aunque el gentil, que no lo excluyen, por lo que estoy entendiendo, aún con todo y eso, no se considera parte de Israel. ¿Hasta aquí voy bien?
Claro, no es parte de Israel hasta que entra en el pacto de la circuncisión.
Ok, ahora, entonces, ¿cómo puedo entender la carta a los Efesios, capítulo 2, donde a Shaul está hablando que están alejados de la ciudadanía de Israel, y ahora por los pactos, habla en plural, se han hecho cercanos a la promesa. ¿Cómo debo entender esa situación?
Eso está en las clases anteriores.
Okay.
Hemos tratado 2 o 3 semanas esos temas y no tenemos... Eso es una base de lo que estamos hablando ahora. En resumen, podemos decir, Pablo no está hablando de la unidad que hay entre el judío y el no judío en la tierra. Está hablando de la unidad que hay entre el judío y el no judío en el cielo.
Okay.
Dice, aquí no hay judío, ni griego, ni hombre y mujer, ni esclavo ni libre. Eso no significa que no haya hombres y mujeres. Aquí en este mundo hay división entre hombres y mujeres, entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres. Hashem creó el mundo empezando con la letra Bet, Bereshit, que es 2. Un mundo dual, donde hay divisiones de noche, día, luz, tinieblas, tierra, mar, judío, Israel, las naciones, Shabbat, los días de la semana. Hay un mundo lleno de Bet. El Bet es la base de este mundo. Pero en el cielo está el Aleph. Aleph es 1. Y Pablo, en Mashiach, de los 2 hizo 1. Del Bet hizo Aleph. Pero el Aleph no está en la tierra. El Aleph está en el cielo. Y de eso hemos hablado. Y en el cielo no hay diferencia. El estatus espiritual, celestial, del que ha nacido de nuevo entre los gentiles, es el mismo que el judío que ha experimentado la misma nueva, el mismo nuevo nacimiento, que es la vida de la resurrección de Yeshua. Sin embargo, en los papeles como Israel y las naciones, sí hay diferencias y tienen que haber diferencias, y porque Pablo está hablando desde una perspectiva celestial, porque dice, no miréis las cosas que hay en la tierra, mirad las cosas que están en los cielos. Pablo, cuando habla de estas cosas, está en el cielo. Y lo ves en Efesios capítulo 1. Está muy por encima de todo principado y potestad y autoridad y nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino en el siglo venidero. En ese nivel Pablo está hablando. Y ahí sí está la unidad. En Mashiach, que está en el cielo, no está en la tierra. Entonces, no volvamos la unidad celestial como una regla aquí en la tierra, porque dañaremos al pueblo judío y dañaremos el proceso de la redención. El no judío tiene que seguir siendo no judío, como Pablo también lo dice bien, el que fue llamado incircunciso no se circuncida. Ahora, si alguien se circuncida, está obligado a cumplir toda la ley. Por lo tanto, el que no se circuncida no está obligado a cumplir toda la ley. ¿Hay diferencias? Y Hashem las ha creado, hay una separación no tan grande, ojo, no tan grande como antes, pero sí hay, pero, y esto es lo más importante, lo más hermoso, a través de Yeshua vino la salvación, la luz a los gentiles, y se han hecho cercanos a los pactos, a los beneficios del pacto, a los beneficios de las promesas. Pero si los gentiles, redimidos por Yeshua, pudiesen recibir todas las promesas y todos los beneficios de los pactos dados a Abraham, tendrían que reclamar también la tierra de Israel físicamente. Y eso sería un problema grande. Porque tenemos que hablar de forma clara. Si todas las promesas de Abraham son para los gentiles tienen derecho a vivir en la tierra de Israel y reclamarla para ellos. Y eso no creo que es la voluntad de Dios. La tierra de Israel es para los del pueblo del pacto de la circuncisión. No sé si me explico.
Sí, sí quedó claro.
Yo sé que esto es fuerte y sé que es hay que buscar la forma, el equilibrio en todo esto. Sí.
Voy a hacer una observación sobre ese punto en la parte espiritual.
Sí,
pues mira, algo hermoso es que si el no yudí que hace la conversión al Elohim de Israel por los méritos de nuestro rey Yahushua si no come estos alimentos, le va a hacer mucho bien, porque en el nivel de Sefirot, para alcanzar una mayor conexión con Jokmah o con sabiduría, le va a ayudar a tener mejor conexión. Porque correcto, como todo lo que comemos va al estómago y luego al torrente sanguíneo, va a conexión a la sabiduría, al cerebro, ¿sí? Y eso nos amplía mayor el horizonte y la perspectiva de poder asimilar y de poder procesar en cuanto a lo que es el trabajo de una forma más elevada.
Estoy de acuerdo totalmente.
Entonces, es lo más maravilloso que hay que enseñarle a los gentiles, para que cuando hagan su conversión al Elohim de Israel, lo que implica el obedecer el Mitzvot, o lo que implica cumplir ese mandamiento, que no es para mal, sino que si Hashem se lo dio a nuestro pueblo, es con el objetivo de que, iban a sobresalir entre las demás naciones, y las demás naciones van a decir, wow, ¿qué tienen ellos? Que nosotros no lo podemos alcanzar. Precisamente cuando entendemos en ese nivel de Sefirot y en esa conexión espiritual que según lo que te alimentas eres, entonces uno empieza a entender, wow, Hashem, si nos dice para ello que no lo consumas, es porque vas a tener mejor conexión aquí, y al tener mayor conexión en sabiduría, tenemos mayor conexión con el Eterno.
Estoy de acuerdo.
Es algo muy maravilloso.
Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y en ese, así hay que plantearlo. Pero obligar a todos, no estoy de acuerdo.
Exactamente.
No estoy de acuerdo.
No, si quiere comer, no hay ningún problema.
El que come,
si
no, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come.
Eso es. Y el contexto de lo que está hablando es acerca de los dioses, porque un ídolo, dice Rav Shaul, o Hashem, atrás de Rav Shaul, nada es.
Así es.
Si no es nada, no es nada. Ese es el contexto de los dioses.
Sí.
Bien, hermano, toda arroba. Muchas gracias.
Sí, muy bien. Qué bueno. Bueno, yo sé que estos son temas difíciles, pero no podemos decir algo que las escrituras no dicen. Yo estoy convencido de que esto es conforme a las enseñanzas de las escrituras. Ahora, ¿qué dice Pablo? Que nada es inmundo en sí mismo. Yo creo que tiene que ver con lo que tú dijiste, Álvaro, también, pero también Hashem dijo a los hijos de Israel que por medio de estos animales vosotros podéis convertiros en abominables si los coméis. No comáis nada abominable para que no os convirtáis en abominables. Es decir, él utilizó los animales tamé o tamim, impuros, inmundos, como medio de santificación del pueblo del pacto. Parece ser que antes de entregar eso a los hijos de Israel, los animales en sí no eran inmundos, sino Hashem los utilizó con ese fin, para crear un pueblo separado de las naciones. Y eso es también parte de la respuesta que tengo a esto. Que en sí mismos fueron creados buenos y no es inmundo en sí mismo, pero como hay una Torah que aplica eso sobre ellos con el pueblo de Israel, ahí sí son inmundos en relación con la práctica de comerlos para el pueblo de Israel. La pregunta que luego tengo es, ¿el no judío que come esos animales se vuelve abominable para Hashem? No tengo toda la respuesta a esa pregunta. Y creo que la respuesta es sí y no. En un sentido sí y en otro sentido no. Pero eso va quizás un poco más fuera de este tema. Había otra cosa que dijo Pablo aquí. En realidad todas las cosas son limpias. ¿Cómo puede decir eso? En realidad todas las cosas son limpias. Ahora, si hablamos de idolatría, es fácil aplicar estas dos cosas. nada es inmundo en sí mismo en cuanto a la idolatría. Claro, la carne, carne es. Y en cuanto a la contaminación por los ídolos, bueno, los, como los ídolos no son nada, la carne sigue siendo carne, después de ser dedicada a un ídolo que no existe. En ese sentido se puede entender estos textos. Si hablamos solamente desde el punto de vista de carne sacrificada a los ídolos, ahí sí podemos entender a Pablo. Todas las cosas son limpias, bueno, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que se escandaliza a otro al comer. Bueno, en esto hay, ahora quitemos el pueblo de Israel de este tema, porque él no está enseñando al pueblo de Israel como tal, porque ya tiene a Moshe, sabe lo que se puede y no se puede, está enseñando a los no judíos. Todas las cosas son limpias, está bien, tú puedes comer de todo, pero cuidado, no hagas daño al que piensa que eso está mal. Entonces, creo que tenemos alguna pista de lo que Pablo quería decir. Pero no podemos eliminar la enseñanza de Moshe. Y si hay cosas, el texto de Pablo, que son difíciles, que tenemos problemas para cuadrar con lo que enseña Moshe y nuestro maestro Yeshua, hay que descartar esos textos, hay que ponerlos por un lado. Dice, bueno, no sigamos esos textos de momento hasta que no tengamos un conocimiento de una similitud de lo que ya se dijo, porque no puede haber contradicciones. Hashem no se contradice.
Uh-huh. Estefan.
Sí.
El pasaje que está en 1 Corintios 6, 12 y 13 da un poquito de luz más a lo que Pablo quiere decir.
Correcto. ¿No? Todas las cosas me son lícitas, pero no todos son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Hay más textos que hablan de esto, y conforme vayamos pasando por las cartas de Pablo, volveremos a este tema. De momento creo que vamos a parar aquí. Hemos pasado por dos capítulos de Romanos bien fuertes, y espero que todos hayan podido entender bien y que esto no haya causado daño, o que alguien se haya sentido ofendido o molesto, y que sea, que todos tengamos paz cuando veamos lo que realmente enseñan las Escrituras y caminemos en la luz que tenemos. Si tú estás convencido delante de Hashem que un no judío nacido de nuevo no puede comer cerdo, pues no comas cerdo. No comas cerdo. Pero no juzgues al que lo haga. Y es un consejo que tengo para esta noche. ¿Alguna pregunta? Aparte de las que ya tratamos.
Estefan, sí. Más bien pregunta es, vamos, tanto mi esposa como yo hemos escuchado muy atento este debate muy interesante, que confirman muchas cosas que nosotros teníamos así un poco en el aire, y que estamos de acuerdo perfectamente con que no es para nosotros, que nos hemos criado en un ambiente donde se sacrifican muchos cerdos en las familias y tal, lo que para nosotros, vamos, vemos que realmente para el que quiere de alguna manera vivir una vida más santa, y los que no somos judíos, pues perfectamente, e incluso como un poquito de logro personal por poder vivir una vida de santidad.
Correcto.
Pero que al contrario, nos sentimos incluso mejor sabiendo que no es algo impuesto, sino que es algo opcional que nosotros podemos hacer, y ya es nuestro libre albedrío el que decide qué hacer. Muy por bien. Ese aspecto, muy contento, muy bien.
Muy bien.
Una clase muy, 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 muy provechosa. Baruch Hashem. Muy provechosa.
Y es más, amado Elías voy a decir. Amado Elías, es más, el Talmud enseña que aquel hijo de Noé que cumple, estudia bien y cumple los siete leyes de Noé, tiene el mismo nivel espiritual que el sumo sacerdote de Israel. Es decir, cumples los siete, y los estudias bien, los conoces bien, tienes el nivel del sumo sacerdote de santidad, no, de espiritualidad, creo que se refiere, no santidad.
Espiritualidad, dice.
Pero, si tú además quieres hacer más, guardar más mandamientos que no te obligan, pues subirás más todavía. Entonces estás por encima del sumo sacerdote, si no comes cerdo. ¿Qué te parece? Un amigo mío estudió estos temas en una yeshiva en Jerusalén y enseñó sobre las leyes de Noé a los demás estudiantes de yeshiva judíos y habló del nivel espiritual que los hijos de Noé pueden llegar a través del cumplimiento de los siete mandamientos de Noé y los 30 que fueron también que ellos tomaron sobre ellos. Y entonces uno de los alumnos exclamó, dice, pero qué cosa, cómo ellos pueden tener hasta Ruach HaKodesh, ellos pueden llegar a estos niveles que nosotros tenemos tanta dificultad de llegar ahí, como judíos tenemos que cumplir tanto para llegar a esos niveles y ellos lo tienen así, eso no es justo. Lo veía como injusto por parte de Hashem hacer un camino tan fácil a las naciones a llegar a los niveles espirituales tan altos que para los judíos necesitaban años de estudio y dedicación al cumplimiento de los mandamientos para llegar a esos niveles. ¿Entiendes un poquito la mente del judío? Y no es despreciar, es levantar al no judío a decir, tú puedes servir a Dios en tu llamado entre las naciones, Hashem quiere que vivas para Él, cumple lo que tienes que hacer y te invitamos a compartir también muchas de las cosas que los judíos hacen y por eso serás muy bendecido, muy recompensado y Hashem te considerará más que justo, perdóname la expresión, por supuesto no somos justificados en el sentido de salvación por nuestras obras, pero sí seremos reconocidos por nuestra entrega a Hashem de corazón, cumpliendo mandamientos, incluso que no estamos obligados a hacerlo, pero por amor a Él y por haber aprendido los principios divinos del pueblo de Hashem, podemos sacar de esos principios y llegar a esos niveles gracias a las bendiciones que nos han llegado por Abraham Avinu. ¿Bien?
¿Otra pregunta? Lo que te decía, yo creo que esto básicamente es algo así para cada uno de nuestro nivel personal de convicción, pero de conocimiento. Es duro tratar temas así y profundizarlos, y como tú dijiste, golpean básicamente por lo que tradicionalmente hemos traído de las escuelas bíblicas o todo lo demás, pero para mí tal vez la riqueza está en la invitación a dejar de ser ignorantes. Bien. A entrar, la palabra misma dice que lo escudriñemos todo y que retengamos lo bueno, ¿verdad? Pero si no nos decidimos a entrar, a estudiar y a volvernos esponja, es bien difícil. Hay que romper dogmas, romper paradigmas, costumbres, tradiciones, etcétera, etcétera. Y claro, a mí si una cosa me pone inquieto, y otra vez con respeto, este tipo de estudio, perdóname, no es para todo el mundo. Sí, porque gente va a quedar más confundida que ubicada, ¿verdad? Y a veces cuesta más sacarlos del error por la testarudez o lo que sea. Pero volviendo, básicamente, somos muy privilegiados cuando Hashem nos ha permitido podernos reunir, estudiar, hablar abierta, libremente y sobre todo con la alianza de su santa palabra. Señor, te guarde.
Gracias, gracias.
Yo quisiera decir algo, Estefan, y es con respecto al Shabbat. Yo,
Blanca.
Perdón, sí, bien. No tienes tiempo, ¿verdad?
Sí, adelante. Toda la noche.
Es con respecto al Shabbat, porque nos cuesta mucho trabajo conseguir celebrar un Shabbat pleno. Entonces, yo quebraba mi cabeza pidiendo, llorando, para que el Eterno diera esa capacidad de celebrar un Shabbat, pues como cualquiera de los judíos ortodoxos, ¿no? Y tenía sido quitado una gran carga. Pido perdón a todo ortodoxo, porque verdaderamente jamás voy a poderlo cumplir. Y ha sido quitada una gran carga de mí, y al mismo tiempo me encuentro capacitada mucho más, porque al no tener esa carga que yo misma me imponía, me siento más libre para celebrar ese Shabbat, para que mi comportamiento sea sabiendo lo que soy y sabiendo lo que quiero, que es cumplir la voluntad del Eterno.
Qué bueno.
Y por otra parte, pienso que si yo tuviera que cumplir toda la ley como cualquier judío, el Eterno me capacitaría, porque es no da nada en lo cual no nos capacite.
Así es.
Entonces, si tuviéramos que cumplirlo, creo que Él nos capacitaría. Y si no nos capacita es porque verdaderamente te doy razón en lo que estás diciendo. Me siento muy bien.
Baruch
Muchas
Hashem.
Gracias.
Baruch Hashem. Por eso se habla de alma judía. Alma judía. Nefesh Yehudí. El Nefesh Yehudí tiene su deseo y alegría en cumplir todos estos detalles. Porque es judío. Nació para eso. Fue creado para eso. Tengo aquí, os voy a enseñar, con permiso. Estos son cuatro libros en inglés que se llaman los 39 Melajot. Hablan de los de las 39 cosas prohibidas para el Shabbat.
Para el judío.
¿Tú quieres ser judío? Bueno, estudia bien.
¿Se llama como Melajot?
Melajá es la palabra que dice: no harás obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva. Kol Melajá lo ta'ase. Ahí la palabra trabajo no es la palabra normal para trabajo, sino se usa melajá. No es abodá, sino melajá. Y melajá se considera un trabajo creativo, un trabajo que interviene en la creación. Y se saca de la construcción del tabernáculo. Se encuentran, porque ahí dice que eso fue una melajá, lo que hicieron cuando construyeron el tabernáculo. Y miran qué se hace en el tabernáculo. Bueno, escribían, cortaban a medida, todas estas cosas que hacían para construir el tabernáculo, eso se llama melajá. De ahí se saca de la Torah 39 prohibiciones para el Shabbat. Y todas las aplicaciones de la vida diaria, en la vida diaria de todas estas prohibiciones. Eso está aquí tratado en estos cuatro libros. No los he leído, los compré para poder ser un buen judío y cumplir todos... y no hacer todas estas cosas en Shabbat. Entonces, para que tengas una idea, y quiero corro el riesgo de ser malinterpretado. Si tú tienes una taza de té y vas a echar agua caliente sobre esa una bolsa de té, y quieres tener té en Shabbat, está prohibido cocinar en Shabbat. Cocinar es, los rabinos han puesto una regla, que el agua que tiene más de 45 grados es capaz de cocinar una comida. Es decir, el agua tiene que tener menos de 45 grados para no cocinar. Con otras palabras, si tú echas agua caliente sobre la bolsa de té, corres el riesgo de que se cocine, y estás prohibiendo, eso está prohibido en Shabbat, estás haciendo melajá. Entonces tienes que echar el agua primero en la taza y luego echar la bolsa de té, porque el agua entonces se ha enfriado un poquito. Además, no puedes echar agua del recipiente de agua que está caliente para el Shabbat directamente. Tiene que ser kli shlishi, es decir, el recipiente es donde está el agua caliente, que tendrá 80 grados, 70, 80 grados. Luego echas en una taza más y se enfría el agua. Y en la tercera taza echas agua otra vez. De la misma agua pasas de una taza a otra. La tercera taza es donde echas la bolsa de té. ¡Para que no cocines en Shabbat! ¿Quieres ser judío? Esto es un pequeño detalle de lo que tienes que pensar en Shabbat. Otra cosa, cuando estás con el té, como está prohibido separar en Shabbat, separar. Por ejemplo, tienes dos tipos de piedras, por ejemplo. Es un ejemplo. Quizás vamos a hacer otro ejemplo. Separar es uno de los trabajos prohibidos en el tabernáculo, que separaban una cosa de otra, del trigo, de la cizaña, para preparar cosas para la masa y cosas de esas. Separar el trigo de la cizaña. Eso es separación, prohibido en Shabbat. Entonces, si tú tienes delante de ti patatas con zanahoria, hervidas en un plato para el Shabbat, ya las serviste antes del Shabbat, las calentaste en Shabbat, y ahora mismo se te presentan patatas con zanahorias. No quieres las zanahorias, quieres solamente las patatas. En Shabbat tú no puedes separar las zanahorias de las patatas y coger las patatas y comerlas. No puedes, porque estás separando. Estás haciendo una melajá. Además, la taza del té, la bolsa del té que está en el agua, cuando la sacas del agua, gotea agua, ¿no? Gotea té. Es un té más concentrado. Si exprimes la bolsa de té, estás separando el agua de lo que es el té dentro de la bolsa. También prohibido en Shabbat. ¿Quieres cumplir los mandamientos de los judíos? Bien. Pero estudia bien antes.
Hay que estar preparado.
Os digo estas cosas no para jactar, solamente para explicar que la gente que quiere cumplir los mandamientos no tiene ni idea de lo que es guardar el Shabbat. Para no hablar de la palabra muktze, que son todos los objetos prohibidos de mover y tocar en Shabbat. No puedes tocar un perro en Shabbat, porque es muktze. Bueno, tiene su explicación y todo está basado en la Torah. Amados, yo creo que Pablo tenía bien una buena razón para decir: si fuiste llamado incircunciso, no te circuncides. Sí, adelante, Levi.
Estas reglas que están mencionando con respecto al Shabbat han venido a tener modificaciones desde la época de Yeshua hasta nuestro tiempo, o siempre han sido las mismas?
No, porque no tenían bolsas de té en ese tiempo. Pero el principio ha sido el mismo. El principio de no separar, eso es desde el tabernáculo. El principio de no separar. Entonces, ahora, ¿cómo lo aplicas en la vida moderna? Pues, como te dije, no tenían bolsas de té en tiempo de Yeshua, pero no separaban granos de cosas en Shabbat. Si estás comiendo pescado, ¿qué haces? ¿Puedes separar las espinas de la carne y comer solamente la carne en Shabbat? Por eso muchos de los judíos compran pescado que no tienen espinas para el Shabbat, para no tener que posiblemente infringir esa norma de separar las espinas de la carne del pescado. Y eso es bien antiguo. Ahora, esto es del Talmud. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, los sefardíes lo interpretan de una forma y los asquenazíes de otra. Para hacerlo fácil, te digo, si tú piensas, yo no estoy separando el hueso de la carne, ahora estoy sacando la carne y comiendo la carne, y el hueso se queda ahí. o la espina se queda. Esa es la forma. Y esa fue una de las preguntas que hicieron a una persona que estaba haciendo la conversión. Si estás comiendo pescado, ¿qué haces con las espinas en Shabbat? Y la persona contó, yo saco la carne y me la como. Y así como el pescado. Muy bien. Pero no separando las espinas de la carne. Y luego ya hiciste una separación.
Uh-huh.
Bien, amados. Así que Blanca, no, qué bueno que no tienes que llorar por no saber cumplir, guardar el Shabbat como los judíos, como el judío ortodoxo. Bien.
Entonces, ¿podemos quedar ahorita por Skype?
Bien.
Vale.
Doy gracias por la clase de hoy. Gracias por estar ahí al pie del cañón. Y seguimos adelante la semana que viene. Seguiremos con Pablo. Besrat Hashem. Shalom a todos. The organizer has ended the session.